Don Carlos Rodríguez Brown, una tarde de miércoles como hoy, nos va a hablar del gobierno.
Vamos a ver.
Que recupera la subida de impuestos al diésel. La portavoz del gobierno, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que España está por debajo de la presión fiscal en Europa y por ello tiene margen para buscar nuevas figuras impositivas. Se busca, ya hemos hablado aquí, de una política fiscal verde que permita acompañar al sector productivo para lograr una economía neutra en carbono. Con estas declaraciones se deja entrever la intención del gobierno de aplicar el famoso impuesto diésel, como dice usted. Profesor, Pedro Sánchez anunció en enero del 2019, de cara a la primera campaña electoral del año, la del 28 de abril, su intención de elevar en 3,8 céntimos la carga impositiva del diésel para recaudar 670 millones de euros. Profesor, ¿qué nos dice usted? ¿Qué no le sorprende?
Pues mírame a los ojos, ¿Qué te crees tú que me parece a mí esto? Pues me parece fatal, ¿no?
Ya.
Entonces vamos a intentar desmenuzarlo. Digamos, lo primero que hay que decir es que en tu programa ya dije varias veces que esta promesa del gobierno en la cual han insistido tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, de que aquí solamente iban a pagar más impuestos los ricos, ¿eh? Una y otra vez están con esta cosa de que como la desigualdad y no sé qué, vamos a subir el impuesto solo a los ricos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos, reiteraron que este era el tema. Aquí hay que subir impuestos a los ricos y los pobres no van a pagar más impuestos. Lo prometieron por activa y por pasiva durante los últimos meses. Aquí desconfiamos mucho de que eso fuera verdad y esta es la manifestación más clara de que no era verdad, nos estaban engañando. Porque como bien sabes, Nieves, y ya saben nuestros oyentes, el diésel no paga impuestos, ¿eh? El impuesto al diésel no lo paga el diésel, ¿eh? El impuesto al diésel lo paga la gente y son millones de trabajadores, millones de mujeres que trabajan y que tienen coches diésel y se van a ver castigadas por este gobierno. Y los argumentos que esgrimen, la verdad que son bastante peregrinos, al menos en dos sentidos. Uno es que el diésel es contaminante, ¿no? El diésel es una cosa muy mala. Esto es todavía estar hablando de los diésel como si fueran los diésel de cuando éramos pequeños tú y yo, o cuando era pequeño yo, perdón. Cuando yo era pequeño yo asocio el diésel, como la gente de mi edad, pues a una especie de bocanada de humo negro que salía.
Pero no es el caso.
Pero claro
hoy, ¿no?
Que no,
claro,
los diésel son extraordinariamente eficientes y extraordinariamente limpios. Este argumento de que hay que perseguirlos porque contaminan, no se tienen bien. Y el otro argumento que utilizan mucho y van a utilizar más, es que hay que subir los impuestos porque en otros países a las mujeres que trabajan les cobran todavía más. Te digo, ¿y este qué clase de argumento es? O sea, ¿qué clase de argumento es que como a la mujer trabajadora en otros países de Europa la castigan todavía más con impuestos? Ah, entonces eso sí que es un argumento para que lo subamos aquí. ¿Pero qué clase de razonamiento es ese? Más bien habría que buscar el razonamiento contrario. Si tú estás a favor de las mujeres que trabajan, tendrías que bajarle los impuestos y buscar imitar al país de Europa que tenga los menores impuestos a las trabajadoras. O sea que me parece que es un argumento muy poco convincente. Lo han dicho ya las empresas de automóviles, que aquí de lo que se trata no es de la contaminación y el cambio climático. Esto es una pura excusa. Aquí se trata de meterle la mano al bolsillo de los señores y a las carteras de las señoras.
Pues tengo más noticias. Por ejemplo, que España va a seguir adelante con el impuesto digital y dale con los impuestos si no hay pacto global. España es partidaria de seguir adelante con la implantación de la tasa Google si no hay un acuerdo mundial en el marco de la OCDE. Por cierto, hoy Pedro Sánchez se ha reunido con los mandamases de Google y de Apple en la cumbre de Davos, en el foro de Davos. Veremos a ver si, estoy segura que han hablado de este tema. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha abogado en estos días por una solución global en el marco de la OCDE cuanto antes con respecto a esta tasa digital. ¿Qué ha pasado también? Calviño dice que el gobierno español no excluye incluye que propongamos la creación de ese impuesto digital a nivel nacional. Los ministros de Economía de la Unión Europea tienen en la mente la tasa digital a pesar de las tensiones entre América y Francia. ¿Cómo va a acabar todo? Pues no lo sé, pero a mí esa reunión con los dirigentes de Google y Apple, estará el tema del impuesto digital encima de la mesa, seguro.
No me cabe duda. Aquí tenemos otra vez un nuevo desmentido. La tasa Google no la paga Google, ¿eh? La tasa sobre Amazon no la paga Amazon, ¿eh? Y lo mismo que con el diésel. El impuesto al diésel no lo paga el diésel, ¿no? ¿Qué hacen las empresas cuando se les pone un impuesto? Pues lógicamente lo trasladan a los consumidores. Imagínate la cantidad de usuarios que hay de Google y de Amazon, ¿no? Son millones, millones y millones de personas que van a ver sus servicios, las compras que hagan en Amazon, pues más caras, se van a ver empobrecidos por el gobierno, ha decidido poner este impuesto. O sea que, otra vez, no es verdad que aquí la izquierda vaya a castigar a los ricos, no es cierto, va a castigar a millones de personas. ¿Y que esto va a afectar a las empresas? Pues claro que les va a afectar. Es lógico que el señor de, o la señora de Google o la señora de Amazon o de las empresas digitales pues intente juntarse con el gobierno a decir, oiga, no haga esto porque eso es una cosa que es mala para la gente porque les va a encarecer sus bienes y en la medida en que sea malo para las empresas, que seguramente lo será, pues también es malo para las personas porque si una empresa reduce su actividad porque le subes los impuestos, pues esto significa menos inversión, menos empleo, menos salarios, una cantidad de efectos que son negativos. O sea que de verdad que son noticias bastante malas.
Esta, a ver si le gusta, Fitur. Vamos a hablar de Fitur porque uh-huh. Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur, ha hablado con Pedro Sánchez y le ha dicho que revertir la reforma laboral y subir el sueldo mínimo interprofesional podría dañar el empleo en el turismo. Escarrer, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues es que está advirtiendo al presidente del gobierno que la subida de este sueldo mínimo interprofesional y la reversión de la reforma laboral podrían tener consecuencias muy graves para el turismo que estamos en este momento celebrando este Fitur que se ha inaugurado esta misma mañana. Pues bien, el presidente de la Alianza por la Excelencia Turística pidió a Sánchez en un foro sobre turismo unos mínimos, dice, unos mínimos elementales de flexibilidad para un sector que es estacional e intensivo en personal de baja cualificación. Según Escarrer, el sector ha aplicado importantes subidas salariales en los últimos años y cualquier avance social debe ser factible y sostenible.
Pues aquí tenemos un asunto bien interesante para hablar de economía, que es de lo que se trata aquí, ¿no? A veces hay una interpretación poco menos que fantasiosa o fantástica con respecto al salario mínimo, ¿no? Y es que aquí hay unos señores, que se llaman esos sindicatos o se llaman políticos, que deciden enriquecer a la gente por su buena voluntad. Se juntan y firman un papel o hacen una ley que indica que el salario pues va a subir. Y entonces lo suben. Y lo venden como si fueran los Reyes Magos, como si fuera un regalo benéfico que se hace a la gente, ¿no? Y lo que los economistas intentamos explicar es que las cosas son normalmente más complicadas de lo que parecen. Lo único de verdad sencillo es nuestro amor, pero todo lo demás es bastante complicado.
Es muy complicado.
Y el caso del salario mínimo también. Entonces aquí hay que explicarlo con cuidado. ¿Por qué es complicado? Pues porque hay un grupo de personas a las cuales esta medida les puede perjudicar. Y son las personas, normalmente son jóvenes, personas sin preparación, con menos preparación que la media, muchas mujeres y también personas de mayor edad. Es decir, personas que tienen una productividad relativamente baja y que corren el riesgo de que la subida del salario mínimo, aunque a nosotros nos parezca muy poco, y es muy poco, para esas personas les puede perjudicar porque esa subida las puede expulsar del mercado. Y entonces lo que decimos los economistas es que hay que tener un cuidado enorme con esta medida, porque si la subes de manera exagerada, hay un grupo de personas a las que quedas que quedan fuera del mercado. Y entonces se van o bien a la economía sumergida, que esto me parece que lo hablamos alguno de estos miércoles.
Sí, yo creo que el miércoles pasado.
¿Verdad? O bien, en el peor de los casos, se van al paro. Y claro, en el caso del turismo, por eso no es casualidad que se hable de eso del turismo, pues lo que decía el empresario este es Carrer, es que el turismo no solamente es intensivo en mano de obra, sino que es intensivo en esa mano de obra. Es intensivo en esa mano de obra que es de gente joven, poco especializada, y por lo tanto que se ve afectada por esa subida. Entonces, digamos, la vida es complicada, hay que trabajar con mucha menos demagogia, con más realismo y darse cuenta de que no hay regalos, que aquí no hay regalos y que esa medida aparentemente beneficiosa puede perjudicar a un grupo de personas. Uno son estas personas que te he dicho, pero también hay empresarios. Es que aquí, a lo mejor a una multinacional, por ejemplo, pensemos en estas empresas que hemos hablado antes, una multinacional de grande, Amazon, Google. Oye, a lo mejor la subida del salario mínimo no afecta a sus trabajadores, pues que a lo mejor no tiene trabajadores que estén en el salario mínimo. Pero a lo mejor muchas pymes sí, ¿eh? A lo mejor hay pymes que sí. Fíjate la protesta que han hecho los autónomos. El otro día lo decía Lorenzo Amor. Cuidado con estas cosas, cuidado con la subida del salario mínimo, cuidado con la derogación de la reforma laboral que puede perjudicarnos a nosotros, no a los grandes, no a los poderosos, no a las supermultinacionales, sino al pequeño empresario. Hay cientos de miles de mujeres y de hombres que en este país tienen pequeñas empresas. Hay que tener cuidado con ellas y protegerlas. Yo no sé si ya tengo hay que poner un poco de música.
No, todavía no.
Ah, no, yo quería música.
Porque queríamos que nos hablara del foro de Davos. Ah. Es que todo el mundo está hablando del foro de Davos. Ha hablado el presidente en inglés. Y también ha hablado Trump. Y Trump ha cargado contra los ha llamado catastrofistas del clima y dice que va a dar prioridad al empleo. Ha atacado a los que denomina eternos, insisto, catastrofistas y sus predicciones de apocalipsis sobre el clima. Caray, estaba Greta Thunberg allí también. Pero bueno, no sé si habrán coincidido o no, pero el caso es que estaba allí. Asegura Trump que nunca se dejará atrapar por los socialistas radicales que quieren destruir nuestra economía. Y se mostró escéptico sobre los efectos del cambio climático. Caray, esto sí que es una evidencia, pero bueno.
Pues yo creo que hay que manejarse con ese asunto. Otra vez pedíamos cautela, hay que manejarse con cautela también. ¿Por qué? Porque los fenómenos climáticos están ahí, no los vamos a negar, pero es absurdo negarlos. Pero también es verdad que el mensaje de Trump hay que recogerlo en el sentido de que no seamos alarmistas, el alarmismo climático, como el alarmismo en cualquier otra cosa, te puede llevar a extraer conclusiones pues muy apresuradas y perjudiciales para la economía. Yo creo que lo que hay que hacer con Trump es corregirlo en este sentido. Decirle que, por supuesto que sí, está bien que no seamos aquí alarmistas y que pensemos que todo esto se va a hundir y se va a acabar el mundo. No. Lo que hay que hacer es conseguir proteger el medio ambiente, pero que esa protección no signifique que resulte tan costoso para la economía que empecemos a reducir el empleo o aumentar el paro. Eso evidentemente no se puede hacer. Hay que buscar un equilibrio entre esos dos objetivos y no cargarse uno a expensas del otro. Ahora sí, música.
Ahora sí, porque, hombre, estamos contentos. Tenemos allí a Maite López en Fitur y yo creo que de todas las noticias hay que hablar de viajes.
Claro.
Y hablando de viajes, un clásico. Este.
¡Qué bueno!
La Orquesta Mondragón. Un clásico, sí señor.
¿Cómo me gusta esta canción? Bueno.
Mm. viaje con nosotros.
Si quieres. Buenísimo, me encanta.
Bueno, pero de viajes sabemos que también tenemos también otro clásico que lo hemos bailado tú y yo, Pilar Vicente.
Pero muchísimo.
A ver, porque igual lo he bailado yo también.
Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, a ver.
A ver si le suena este. ¡Fórmula
¡Hombre!
Quinta!
¡Por Dios! ¡Por Dios!
¿Estaba usted ya en España?
Yo llegué en el año 77, enero del 77.
O sea, que esto ya sonaba a lo mejor.
Hombre, claro.
Sí.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
O sea, que si lleva tanto, sus células se han renovado más en España que en Argentina.
Sí, no sé si se han renovado mucho, pero en lo que se ha renovado, desde luego, mucho más en España que en Argentina por los años que he pasado aquí, claro.
Ay, bueno, pues que usted lo viaje bien, su país nos encanta y ya le hemos adoptado. O sea que
pues
es
ya
que
está, ya estoy más que adoptado.
Está adoptado. Profesor Rodríguez Brown, un placer. Por favor, se tiene que calmar mucho después de toda una semana tan intensa. No sé qué hará el fin de semana para desconectar, porque como no para de escribir, que por cierto nos tiene que presentar aquí su libro.
Ya haremos, lo haremos con tranquilidad. Claro.
Muy bien.
Un abrazo, adiós.
Gracias, profesor, gracias, Pilar.